3월 25일 범퍼스 오버. Mira, el esquema está un poquito más atrás. Mira, dice, aquí dice, el surgimiento de psicología y el proceso de la información confluyen desarrollos médico-tecnológicos. Y presentan cinco, entonces se habla uno de que la teoría de la cibernética, en fin, eso que ellos dicen que para ellos es clave la psicología por dentro de la información. Para ellos dentro de esta lección, mira, dicen, aquí. Se centran en si la información de la información social es equivalente a psicología conectiva, es más restringida y dice versiones del conectivismo que entienden la mente como un dispositivo de cómputo de representaciones. Se centrarían en la lección. Entonces, se va a centrar dentro de la psicología cognitiva en la psicología de procesamiento de la información. ¿Vale? Y entonces, seguimos un poquito, miramos una aquí. Dice, el surgimiento de la psicología de procesamiento de la información confluyen desarrollos específicos tecnológicos. Presenta cinco, uno ya lo vimos, la cibernética, dos, la inteligencia artificial, de lo que estábamos terminando, que era hasta qué punto estaba respondiendo a la prueba de Turing, que era la típica pregunta de si el criterio de Turing para si saber si una persona está trabajando con una persona o con una máquina, el criterio de Turing. O sea, analogía del ordenador, que se diseminó la psicología cognitiva. Y hay cuerpo-mente entendiendo como el ordenador y el programa que le meto. Y por otro lo dice, hay sentido fuerte y sentido débil de la analogía del ordenador. El sentido débil sería la mente humana, no es un programa informático, sino que lo simula. El sentido fuerte es que la mente humana y el programa que estoy creando funciona bien. Es todo. Psicología de resultado de formación como cinco antecedentes. El segundo es la analogía del ordenador, que está diciendo... la inteligencia artificial, perdón, dentro ya la analogía del ordenador. Se habla muchísimo ahora de inteligencia artificial, de que tiro de Turing para decir que algo es inteligencia artificial, o sea que finalmente estamos haciendo igual que la inteligencia, la típica pregunta, por eso te digo que es. Que si no se puede saber, se puede decir que las máquinas piensan. Es decir, si no puedo distinguir lo que hace la máquina y lo que hace el hombre, el resultado es el mismo, se puede decir que la máquina piensa. Ese es el criterio de Turing. ¿Vale? Luego, esto es un problema. Dice, el sentido fuerte, ¿cómo entendemos? La inteligencia artificial funciona igual que un ordenador, en sentido débil no. En el sentido fuerte dice que la máquina piensa realmente. Simon y Newell querían un solucionador general de problemas que permitía resolver problemas de todo tipo. Es decir, están diciendo que yo estoy con una máquina y haciendo cómo funciona la inteligencia y por lo tanto puedo hacer ciencia de eso. Ya no es algo que no observo, sino que la máquina la tengo aquí y además la máquina reproduce cómo funciona el cerebro. Por lo tanto, puedo hacer un estudio científico de cómo funciona la máquina. La versión fuerte de la analogía la lleva a las últimas consecuencias. Cree que las máquinas piensan, la mente es un programa informático y no hay distinción cerebro-ordenador. En sentido de vida analogía, se clama más en ella la metáfora del ordenador. O sea, no es que lo hemos hecho igual, lo que hace el ordenador funciona igual que la mente, en el sentido de vida es parecido, pero no es lo mismo. Otra pregunta típica, que es esto de la habitación china. La habitación china es que tú dices, yo puedo... Sin tener ni idea de chino, da la sensación de que sí. A mí me dan unas hojas con unos símbolos y cuando te pongan esto, tú responde con esta hoja. Cuando te den esto, esta palabra. Cuando te den esto, esta palabra. Por lo tanto, da la sensación de que sabe chino y no sabe. Entonces, un poco aquí la crítica es que no está funcionando, sí funcionan los ordenadores, no están funcionando igual que la mente, porque lo que están haciendo es simular, ¿no? Se entiende que la mente no solo es sintaxis, sino que incluye contenido semántico. Los psicólogos cognitivos tienen un problema, por lo tanto, una analogía del ordenador. Y entiende, o sea, que realmente están diciendo que están haciendo un estudio científico de cómo funciona la mente a base de que el ordenador funciona igual que la mente, y eso no es cierto. Dice, la versión débil de esa analogía es dice que solo simula. La voz dice que lo hace igual. ¿Entiendes lo de la prueba de la habitación? Dijo, aparentemente está funcionando igual y no es cierto. Entonces decíamos, la inteligencia en sentido fuerte no hay diferencia sustancial entre mente y programa informático. En la versión fuerte dice que la máquina piensa realmente y como lo haría el ser humano. El algoritmo hablaba el otro día en el hormiguero, hablaban de que muchas de las cosas que nosotros volcamos en internet, nuestros datos, etcétera, etcétera, se recogen y se crean grandes bases de datos, con eso se crean tendencias, se toman decisiones. Es decir, hay algoritmos que toman decisiones a partir de nuestros datos, pues hay que muchas de las información no nos damos cuenta que la que colgamos la están decidiendo máquinas a partir de lo que, o sea, muchas decisiones a partir de lo que colgamos. Dice, crean un canal de problemas que permitirá resolver problemas de todo tipo. Se basaron en algoritmos que, según ellos, utilizamos los humanos para resolver problemas. Conjunto de operaciones. Y en la versión fuerte de analogía dice que lo hace exactamente igual que lo que haría el ser humano. Ya dice el nombre. Esto del algoritmo sí que ya sea, o sea, pues actualmente está hablando más, ¿no? Por eso dice que, por ejemplo, que los de esta boca que con los de Facebook, ¿no?, que hayan dado toda la información, pues lo que se está diciendo es que la verdad, toda la información, lo que permite a la gente que maneja estos algoritmos ver por dónde van las tendencias, proponer cosas o tomar decisiones. Espera, se me ha ido para atrás. ¿Qué pasa? Es que dos criterios. Son herramientas, por sí mismas no actúan funcionalmente mecánico, no psicológico. Es decir, hasta qué punto es la máquina de los todo, pero tiene que haber un ser humano que lo interprete. La clave es que el ser humano interpreta los símbolos. ¿De acuerdo? Esa es la hasta qué punto te da un símbolo, pero tú con tu cabeza lo interpretas. Y cuando habla de la computación sobre las representaciones, dice, la psicología del procesamiento de información se basa en una concepción de la formación psicológica que coincide con la definición del pensamiento de Turing. Que las funciones psicológicas se definen en términos de computaciones de símbolos. Entonces dice, yo cuando hago una ley matemática estoy creando una serie de reglas matemáticas que le añado unas incógnitas o unas, ¿no? Y está diciendo lo mismo ahí, ¿no? Dice, las funciones psicológicas se definen en términos de computaciones, o sea, operaciones sobre símbolos, ¿no? Esta fusión entre tecnología de información y psicología fue posible porque en cognitivismo confluyeron tradiciones de psicología experimental y de aprendizaje que elaboraban modelos de funcionamiento de la mente. ¿Vale? Cuando ha dicho que se centra en la psicología de información, ha dicho que esto es la confluencia de cinco grandes tradiciones. Nada, vimos el otro día. Dos, todo el tema de la inteligencia artificial que hemos visto ahora. Tres, la psicología experimental y técnica. Cuatro, veremos que también es Chomsky. Todos esos confluyen en la psicología. O sea, la psicología cognitiva es amplia. Nosotros vamos a centrar en la psicología del procesamiento de la información. Dice, en esta psicología confluyen cinco tradiciones. Ha presentado dos. La segunda la acabo de explicar. Ahora la tercera. La psicología experimental y técnica. La cuarta será Chomsky. Ya veremos, Chomsky, pues es muy importante la lectura y conocerlo bien, típica pregunta. ¿Vale? Años 40-50 en Cambridge, dice, laboratorio dirigido por Bartlett y promovió investigaciones que forman parte de aportaciones clásicas del cognitivismo. De Craig, concepción cibernética del ser humano, teoría de niveles de ejecución. El comportamiento humano organizado en distintos niveles jerárquicos que se controlan unos a otros. Está diciendo como si fuera como un ordenador. Fíjate, ¿no? Rodin dice, esa es lo que experimenta la americana y británica y estudia la atención. O sea, lo vas a ver en otras asignaturas a Rodin. No estudias el cerebro. Punto de vista cibernético, se pone nervioso como canal de comunicación. Se elabora diagramas de flujo de información para explicar la actividad psicológica que luego se ha usado mucho. Claramente lo que están diciendo es, están explicando como sino que experimental, pero dentro de eso están estudiando de manera cibernética la atención, etcétera. Es un poco lo que está diciendo ese. Elabora, desde el punto de vista cibernético, como canal de comunicación, dice, elabora diagramas de flujo de información para explicar actividad psicológica que luego se han usado mucho. O sea, que realmente lo hacen de manera científica, en laboral experimental, en un laboratorio, y lo que están diciendo es, fíjate, está hablando como de distintos niveles de ejecución, distintos en el funcionamiento del cerebro, ¿no? Está, si te fijas, la tradición de psicología experimental está estudiando funciones psicológicas y está diciendo que se pueden combinar. La psicología aplicada norteamericana en el contexto medicinal, fíjate que ha hablado de cognitivismo clásico, sobre todo, y antes de las lecciones anteriores ha hablado de Watson, Skinner, y luego de Holman y Tull, Tolman y Hull, uno de ellos utilizaba mucho las leyes científicas y otro hablaba de mapas cognitivos. Leyes científicas me refiero a la hora de explicar la conducta a base de leyes científicas. En años 40 y 50, investigaciones aplicadas, decía usted, hombre, máquina y ergonomía, temas prioritarios, ¿no? Decimos siempre que en Estados Unidos hay un peso más hacia lo práctico, que se hablaba del pragmatismo que veíamos, ¿no? Como una filosofía, y decía que si lo que funciona, eso vale. Eso es decir, ¿no? En aquellos años, el comunismo era el enemigo a batir, entonces decía, el comunismo no era homogéneo. ¿Qué significa que no es homogéneo? Pues que hay comunismo radical, donde dicen que Watson y Skinner dicen que la mente no existe, una mera estación de paso, no hay pensamientos. En cambio, Holman y Tull, Holman y Hull, una obra de un poco cognitivo, de verdad, hablan de propósitos, ¿entiendes? O como que hay, a nivel metodológico, le llaman así y incluyen más elementos entre la, este estímulo externo, la respuesta externa, el mapa cognitivo es una idea que yo me hago de toda la situación, ¿eh? Luego está el cognitivismo medicinal, que dice, menos gente, ¿en qué variables pueden ser observables? O sea, distinto al cognitivismo radical. Que solo se puede incluir lo observable, el medicinal dice que no. Y Lasley dice, aproxima a psicología, neurología y defiende el estudio de comportamientos complejos en términos de secuencias organizadas algorítmicamente. ¿Mm? Es decir, un comportamiento sencillo sería anterior luz de un botón. Un botón complejo es lo que estoy haciendo ahora en una clase. Serían secuencias, una tras otra, y además unas más complejas que las otras, ¿eh? Luego dice, Miller insiste en flexibilizar los conceptos neoconductistas para aplicarlos a situaciones de la vida real. Y Osgood ya mete procesos cognitivos, es decir, entre un estímulo y una respuesta, puede haber dentro de un estudio científico estímulos y respuestas que sean pensamientos. Es un poquito lo que va a decir Osgood, ¿eh? ¿Vale? Entiendes un poco, o sea, el cognitivismo radical es el pensamiento fuera. Esto ya vas entendiendo que puede haber entre estímulo y respuesta, por ejemplo, por no hablar de pensamientos, ¿eh? Mira, esto es que han cambiado el sistema y...
Estos resúmenes los subes, ¿no?
Está colgado todo el año. La clase está grabada, ¿eh? Bueno. Dicen, Claudia, algunos planteamientos del cognitivismo medicinal casi indistinguibles de los de la psicología cognitiva, ¿no? Es decir, pues estás hablando de que puede haber estímulos y respuestas entre medio, eso casi es indistinguible del planteamiento de Miller, Galante y Freeman veían que se incluían tantas mediaciones inasolubles entre estímulo y respuesta que no tenía sentido llamarlo cognitivismo. O sea, el cognitivismo para estudiar cómo es el procesamiento de la información, ¿no? Y se presentan un esquema teórico basado en la organización jerárquica planificada del comportamiento que giraba en torno al toque de retroalimentación, que es la unidad elemental de la conducta. Dice, los primeros psicólogos cognitivos eran hijos del conductismo, aunque quisieran emanciparse enfrentándose a él. ¿Qué quiere decir esto? pues que en teoría están planteando, bueno, esto es un colectivismo radical, ¿no? Lo nuestro es distinto, es colectivismo, pero lo que están diciendo los autores es que en ese colectivismo relacional ya están metiendo elementos de pensamiento, porque esto es una cadena, ¿eh? O sea, claro, no es una cadena, es una evolución, pero no una, un cambio radical. Voy a cerrar la ventana. Yo creo que este sí que es clave, este autor, y que tiene, por un lado, crítica al libro de Skinner de conducta verbal. Ahora, cuando Skinner hablaba de conducta verbal, lo que decía era que todo el lenguaje eran conductas aprendidas. Y que ante una situación, yo he aprendido a dar una palabra, pero no es que lo haya planificado, simplemente que yo voy, sin intentarlo, sin haberlo planificado, voy emitiendo sonidos que se van viendo reforzados, se van mal. Eso es lo que decía Chomsky, ¿eh? Dice, claro, dice, algunos planteamientos de conductismo mediacional es indistinguible que la psicología cognitiva. Y, al joder, ahora se ha ido para atrás. ¡Cago en la madre! Eso es. Él dice que las definiciones, dice, claro, es que en teoría Skinner habla de un estímulo y de una respuesta. Dice, pero es que puede haber, en este momento que hay muchos estímulos, ¿y a qué exactamente, a qué respuestas de las que estoy dando yo se asocian? O sea, ¿a estas respuestas qué estímulos se asocian? Esta botella, a luz, es difícil. Entonces dice que eso no es tan claro como lo que dice él. Por otro lado, él dice que hay mucho componente innato, que de gramática aprendida de manera innata. Entonces no se puede decir que el siendo innata, pues, o sea, no se puede decir que uno aprenda de esa manera tan rápido el lenguaje. Tiene que haber unas estructuras innatas y además comunes a todos los seres, a todos los seres humanos, ¿no? Y luego ya cada ahí, a partir de ahí cada idioma desarrolla su propio idioma, ¿no? Es decir, dice, su lingüística proporcionaba a la psicología un marco mentalista, dice, las reglas gramaticales residen en la mente, e innatista, una gramática debe ser innata, la hacemos con ella, ¿eh? Que encaja con el cognitivismo, ¿eh? Es decir, no está diciendo, como decía, que eran hábitos aprendidos, sino que hay unas reglas gramaticales en mi cabeza y que además es una gramática con la que yo nazco, luego ya iré aprendiendo lo propio de cada idioma. Pero no se puede aprender en tan poco tiempo tanto. No se puede hacer entender que, como dice Skinner, un chaval con pocos años haga su contigo. ¿Eh? Los niños adquieren lenguaje y certeza de estructuras neurofisiológicas innatas que dan soporte a una gramática universal. Estructuras abstractas comunes a diferentes idiomas. Y dice, hay un procesador de información lingüística innato. O sea, no es como Skinner. O sea, Skinner es sin intentarlo, tú estás metiendo ruido, como te han reforzado, sin intentarlo, se sigue repitiendo. Pero cuando se reforza, se deja. O sea, es imposible aprender así el idioma, ¿no? Pero, dice, el lenguaje se rige por leyes propias irreductibles a 10 generales de conducta, contrario a Skinner. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, ahora dice, ha presentado cinco elementos relacionados con el procesamiento de la información, cinco antecedentes. Y ahora dice, esta idea que ya he dicho antes, esto de la revolución cognitiva, ¿no? O sea, la psicología cognitiva se centra en el procesamiento de la información y lo presenta, ¿no? Ahora dice, esto de la revolución cognitiva realmente es un salto relacionado con el autismo que hemos visto, o es una continuidad. Y entonces él dice la unidad, primero hay una continuidad para ellos entre el conductismo y el cognitivismo. Luego la unidad de psicología cognitiva no fue tan grande, había muchos autores distintos con el tema de la psicología cognitiva, que se consideran raíces, ¿sabes lo que me está pasando? Que me están mandando propaganda. Y pongo propaganda, ¿sabes? Entonces, por eso ves que estoy como borrando, ¿eh? Bueno. Si consideran raíces y componentes de ella tendencias dispares, entre ellas, además de las que hemos presentado, que son cinco, el constructivismo que veremos en la lección siguiente de Piaget y Vygotsky. El constructivismo dice que las funciones cognitivas se crean. O sea, la siguiente no, dentro de dos. La disonancia cognitiva de Festinger se refiere a que a veces un cambio de conducta viene porque uno tiene dos pensamientos sobre un tema contradictorios. La manera de cambiar el pensamiento contrario, o sea, es uno quiere romper esa disonancia y eso ha venido un cambio en la conducta. ¿Me explico? la luz de la percepción y el estudio del pensamiento de Bunyan. Se han juntado perspectivas teóricas diferentes en común que no sean conductistas y que hablan de la mente. Entonces, lo que dice es que muchos autores han dicho que lo suyo era psicología cognitiva y después dicen la única tendencia que se puede llamar con rigor psicología cognitiva se aglutina en el procesamiento de la información, que es un poco lo que hemos visto, ¿no? Se entiende que el cognitivismo entendió luego como suyos autores que no lo eran. Y ahí, sobre todo, queríamos saber el desarrollo de las funciones cognitivas en el niño. Sobre la psicología del desarrollo. O sea que realmente para ellos, psicología cognitiva, sobre todo, o únicamente se presenta la información. Se presentan un tipo ideal o prototipo del cognitivismo que permite agrupar características importantes de un conjunto de tendencias y que no se da en la realidad. ¿Vale? Ahora cambiar el tema, dice la segunda parte de los cognitivismos, psicología cognitiva, y entonces la idea clave es la que he dicho antes, o sea, que van a presentar un modelo, pero que no, de cómo entenderse la psicología cognitiva, que no se da en la realidad. Dice, la psicología es una ciencia cuyo objeto de estudio es la de procesamiento mental de las distintas clases de información provenientes de los sentidos. Procesamiento mental. Fíjate, esto es el tipo ideal, lo que ellos entienden que debería ser. Esto es lo que era al final de la anterior. Son computaciones, o sea, operaciones sobre representaciones, manipulaciones sobre símbolos, según secuencias de instrucciones. Manipulaciones sobre símbolos, un poco lo que hemos dicho antes, ¿no? De lo que hacen los ordenadores, ¿no? El tercer grado de cognitivismo dice una concepción representacional de la mente. ¿Qué quiere decir una noción representacional de la mente? Pues que en la mente hay representaciones de lo que es información del mundo exterior. Por ejemplo, tengo representación de la familia o de esta mesa, etc. ¿No? Especialización sensorial que condiciona el procesamiento de información, es decir, va a decir que el procesamiento de información se hace a través de procesadores que, distintos procesadores que hay en mi cerebro, que no es igual, están más especializados en una información, otros en otra, otros en otra. Y luego, concepción mecanicista de la psicología, lo que se refiere es que no va a hablar tanto de qué planes tiene uno, qué, etcétera, etcétera, sino que va a ir más bien a esto funciona como un procesador que va en paralelo o que va en serie, etcétera. Pero está hablando de una manera muy diferente. ¿Vale? Bueno. Dice, salto al símbolo y representación mental. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Hay una información externa que acaba en una idea en mi cabeza con la cual trabajo y luego vuelvo a actuar. Es decir, la información que llega al exterior se transforma en una representación en mi cabeza. Que eso lo hemos visto en otros autores, pero aquí un poco lo quiere plantear como de manera científica. Dice, la información del mundo externo entra en forma de energía física y al entrar en la mente se convierte en información. Transducción, lo físico se convierte en simbólico. Lo físico es, por ejemplo, esta información sobre esa puerta, sobre ese proyector, se convierte en mi cabeza en una imagen o en una idea. O sea, yo no tengo el proyector en la cabeza, es una idea. Pero es una información externa que se me ha... Y además, si estoy razonando, razonaré con la imagen o con el símbolo de esa imagen, ¿no? Que cuando la información se procesa hay transducción inversa. Lo mental se convierte en lo físico, vuelvo a hablar del proyecto. Hay input, procesamiento y output. El contenido de la mente es una copia simbólica del mundo. Es decir, yo hago una copia, por ejemplo, hago la idea proyector, me hago una idea en qué consiste, pero claro, no tengo proyector sino lo copio. O sea, el sistema dualista de concepción de lo psicológico dice, la transducción supone que lo físico se convierte en psíquico. ¿Me explico? Entonces, claro, ¿cómo lo hacen? Pues ya no se sabe, pero una información externa se convierte en una información en mi cabeza. Eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Entonces, ¿te acuerdas que ha dicho algo de módulos, de modular, ¿no? Módulos mentales, dice. La psicología cognitiva dice la mente diseñada en compartimentos de procesamiento de información interconectados. Cuando se habla de los ordenadores, se hablaba de en serie o en paralelo. serías ineficaz. Lo que no procesas, se lo pasa al de al lado, espera que lo pasa al siguiente. O sea, el resultado, mejor dicho, de lo que uno ha hecho, se lo pasa al de al lado, esto pasa al siguiente, esto pasa al siguiente. Hemos dicho eso, el procesamiento en serie. En paralelo, son varios a la vez. Cuando se habla de estos algoritmos, se habla de varios a la vez. Dice, Fodor presenta este que dice, recupera el concepto de facultades mentales y lo actualiza mediante el lenguaje de procesamiento de la información. Dice, módulos cognitivos son sistemas por los que los datos entran a la mente. Una vez traducido, los datos pasan a los módulos y estos los procesan. Es decir, la información externa pasa a mi mente y hay procesadores que serían, ¿no? Dice, estos módulos son innatos en regiones fijas del cerebro. Y lo que ha dicho al principio de la lección, o sea, son cada uno específico de un tipo de información. ¿Vale? ¿Entiendes esto? Sí. Dice, los módulos funcionan automáticamente. ¿Qué significa esto? Pues que ese procesamiento de la información yo no planifico, sino que la información que me va llegando la empieza a procesar, pero yo no planifico esa información, a eso se refiere. Dice, sabría cómo suponte el de la vista, el de sonido, el de... El sistema de procesamiento central por encima de los módulos serían procesos superiores, no es modular. Sirve para cualquier tipo de información, sirve los datos filtrados por los módulos y los relaciona entre sí. O sea que la información que el módulo ha cogido, por ejemplo, del sonido de la imagen, ha trabajado a un nivel superior. ¿Vale? Es como un ordenador o varios ordenadores, ¿te fijas? Está hablando de psicología cognitiva y lo que está queriendo decir es que es un estudio científico de cómo funciona el cerebro. ¿Te acuerdas cuando veíamos al principio del año que hablábamos de Wundt? Decíamos, claro, yo decía que se puede estudiar de manera científica elementos de percepción muy sencillos con la metodología de la psicofísica. Y aquí está diciendo que ya es mucho más complejo.
Y serían los superiores
la... O sea, por un lado, los superiores él lo trabajaba con la psicología de los pueblos, sí. Entonces trabajando de esta manera. Que subyace al enfoque modular, la idea de que hay un estrato de funciones básicas del panorama fisiológico con leyes mecánicas al margen de la consciencia, los módulos. Es decir, que en la base está de elementos básicos, de información básica, hay módulos que trabajan esa información básica, luego hay módulos que trabajan una información más compleja. Eso se refiere, ¿no? Que por encima, no, mejor dicho, la procesamiento básico es con esos módulos, pero por encima hay funciones más complejas que se relacionan con lo que el sujeto es más consciente, que sería un procesamiento central. ¿Vale? Que para algunas corrientes que hace sentido preguntarse si la mente es modular, cuando cómo se han ido desarrollando y estabilizando ciertas regularidades en las actividades de los sujetos. ¿Cómo se han creado? ¿No? ¿Bien? Es decir, esto de si funciona por un módulo para el sonido, otro para la vista, otro para tacto, cómo, no da igual, sino cómo se han desarrollado, estabilizado la conducta, esa, no, el funcionamiento regular de la persona. Luego está el mecanismo mentalista y dice, claramente como sistema de transferencia de información, diría que es un dispositivo que funciona de manera mecánica. De manera mecánica. Una cosa. Los módulos, hemos dicho, sencillos, más complejos, sencillos son automáticos, luego están los que funcionan de manera con... La segunda cosa es que la mente funciona de manera mecánica con leyes que ajenas a la actividad de sujetos, que explican la actividad de los sujetos. Y dice, para Fodor, la única explicación posible de la mente es la mecánica. ¿Vale? Entonces dice... está diciendo que es de manera mecánica, ¿no? Claro, ya hay un montón de información que ahora estoy recibiendo y que la proceso de manera mecánica. Yo también. Estamos luz, temperatura, color, la espalda, etc. Y lo que sí estamos procesando es esta clase. Estamos procesando, intentar entender y de manera voluntario lo estamos haciendo. Entonces dice, espera, pero es que lo que se quiere decir, no puede ser todo automático. Si hay cosas como, por ejemplo, la toma de decisiones, que esto hay que hacerlo de otra manera. Dice, debates del conductivismo dice compatibilizar procesamiento de información regido por leyes con procesos identificables por leyes. Por ejemplo, la toma de decisiones, explicar de manera mecánica la toma de decisiones. ¿Vale? Entonces, a veces se habla del mecanismo abstracto, se dice que el mecanismo de la psicología cognitiva no reposa en realidades físicas, sino mentales. Es decir, sigue siendo mecanismo, o sea, la toma de decisiones dice, no, realmente es que lo que pasa es que es un mecanismo sobre símbolos. Sí, sí, pero sigues queriendo explicar de manera mecánica una toma de decisiones que supone una planificación, y eso para una máquina de manera automática no te lo hace. Y supone que es un humano de manera automática tampoco. ¿Bien? ¿Qué está queriendo decir Brunner aquí? Dice, critico con que el conectivismo de los años 70 y 80 era demasiado deudor de lo que hemos visto en la lección anterior del ordenador que había el programa y el disco duro y el mentalismo negativo. Para él, la mente no es un mero obstáculo de sensación. ¿Vale? Es decir, esta crítica, oye, que esto no es tan mecánico, que hay más cosas. Que algunas variantes de la psicología cognitiva han evolucionado o mezclado con otras afectivas. Y hemos visto hasta ahora, ¿no? La parte del procesamiento automático, simple, más complejo, dice, ahora ellos han evolucionado o se han mezclado con otras afectivas. Sí, el conexionismo y el reencuentro con el cerebro. Conexionismo. Sí, es un paradigma nuevo en psicología cognitiva del año 86. Dice, a la vieja psicología cognitiva se le llama paradigma simbólico. Y algo concibe el procesamiento de información como procesamiento de símbolos. Es decir, la información externa llega al procesador y la trabaja, ¿no? Por lo que hemos dicho, como son elementos complejos. Esto que vamos a ver ahora se parece bastante a cómo se entiende ahora cómo funciona el cerebro. La memoria, etc. Dice, las representaciones, para el conocimiento, las representaciones mentales son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información interconectadas, que los simbólicos consecuencia del procesamiento de información. O sea, son patrones de activación distribuidos por una red de unidades de procesamiento de información interconectadas. ¿Vale? Entonces, ¿qué es el modelo conexionista? Es un conjunto de pequeños procesadores conectados entre sí, con una cosa. Que hace se denomina, aún no dice que es el cerebro, ¿eh? Que a veces se denominan nodos y funcionan como nudos de una red. ¿Dijo? La Pongo habla red de unidades de procesamiento de información interconectadas y ese conjunto de pequeños procesadores conectados entre sí, que a veces se denominan nodos y funcionan como nudos de una red. Dice, los procesadores propagan activación por la red o la reducen. ¿No? Hace la cosa que dice, ¿no? Es decir, dice, cuando hablamos de cómo funciona la memoria, decíamos que decíamos ahora actualmente, no es una zona, sino que es una representación, es una red de neuronas. Viene a decir algo parecido, pero aún no está diciendo esto es cómo funciona el cerebro. Habla de unas representaciones, unos nódulos y que se activan. Unos nudos maduros, ¿no? Es una representación mental, es un patrón de activación determinado. Y un procesamiento, juego de activaciones e inhibiciones automáticas. Dice, por ejemplo, en relación paralelo, dice, no hay un impulso sensorial al que sucede una transducción que va seguida de procesamiento modular. ¿Vale? Procesamiento paralelo es contrario, por ejemplo, en serie. En serie es una información a trabajo, todo lo coge otro, en paralelo es varios a la vez. Hace poco estaba viendo los ordenadores en paralelo, tiempo que no veía. Entonces iba pasando dos pantallas, ya, y el ratón pasaba de una a otra, y decía esto, ¿cómo lo haces? Es que son dos trabajando a la par. Entonces dice, hay diferentes procesamientos simultáneos interrelacionados. El procesamiento es una propagación de señales estatorias o inhibitorias a través de la red. Entonces, diferente el paralelo frente al inverso. O sea, hablo de redes, hablo de nódulos y procesamiento en paralelo, varios a la vez. Lo contrario es la psicología cognitiva lineal. Y dice, conexionismo funciona simultáneamente. Para ellos, este modelo es paralelo, es más fiel a cómo funciona la mente humana que el serial del ordenador. Y muchos conexionistas creen que procesamiento en paralelo es cómo funciona el cerebro. Aquí lo dice. O sea, aquí ya lo dice. Aquí entendemos que así funciona el cerebro. Son representaciones en distintas zonas y que se van activando. ¿Eh? ¿Vale? O sea, pero ves en serie y en paralelo la diferencia. Sí. Y por otro lado, nódulos que se activan.
Sí, así explicaría pues, el pensamiento mecanicista y el funcionamiento consciente.
Sí, pero no, eso los anteriores. En los anteriores lo que pasaba es que decían que ese funcionamiento más complejo para los anteriores siempre es todo eso es automático. Y aquí dicen, no, espera, esto no es automático. Aquí hay este desarrollo de conexionismo que estamos viendo y al anterior, que es el conexionismo, que lo que está diciendo es que hay una manera de un paradigma nuevo, porque hay un procesamiento en paralelo y hay redes, ¿no? Pero lo que hemos visto hasta llegar al conexionismo es que dicen que era todo automático. Y decían, no, no, automático no puede ser todo. Es un poco la crítica que le hacen, ¿no? ¿Me explico? Ahora, de hecho, saben de momento siguen dando también una nota a decir si esto es voluntario o no. ¿Eh? ¿Vale? Si es automático o no. Que muchos conexionistas creen isomorfismo entre mente y cuerpo. Isomorfismos que van a la par. O una imagen corresponde a algo en el cerebro. Dice, su modelo de mente creen que se basa en el funcionamiento del cerebro. Unidades de procesamiento son las neuronas. Y dice, las redes conexionistas son redes neuronales. ¿Vale? Es decir, cuando estamos diciendo que hay nódulos, conexiones entre ellos, dice exactamente igual hay en el cerebro. Neuronas conectadas entre ellos. Entonces, lo que nosotros entendemos a nivel funcional como de nódulos es lo mismo que sucede en el cerebro, a eso se refiere. ¿Eh? ¿Vale? Hay conexionistas que no mantienen isomorfismo estricto entre cerebro y mente, sino que explican el modelo conexionista para explicar el comportamiento. Hay conexionismo más psicologizante y más neurologizante. Es decir, hay los que dicen, no, el comportamiento funciona así, no necesariamente es que el cerebro vaya así. Pero dice, no, si el comportamiento es el procesado, presenta la información en paralelo, sucede a la par que zonas del cerebro procesan en paralelo. ¿Entiendes? ¿Vale? El eurocentrismo se busca en el cerebro la clave explicativa de la naturaleza humana y de nuestro comportamiento. Dice, las teorías psicológicas tendencia a convertirse en neurofisiológicas. ¿Vale? Damasio es una persona, creo que le dieron el príncipe de Asturias por todo el estudio neuropsicológico. Aquí no es que lo critiquen, pero viene a decir que suprime idealismo cerebro y mente, como diciendo que todas las funciones cognitivas tienen ese paralelismo que hemos dicho, ese isomorfismo, y tienen esa zona cerebral. Dice, hay quien hace un reduccionismo, dice, por ejemplo, la actividad psicológica radica en un órgano. La actividad se explicará completamente cuando se junta el cerebro en totalidad. ¿Entiendes? Es decir, que es como la punta como se explica por el cerebro, por lo que el cerebro hace, las distintas funciones que vemos son distintas funciones del cerebro. Cuando llega un momento que dice, bueno, una cosa es lo que hace el cerebro, como que quita, ¿no? Suprime ese dualismo, ¿no? ¿Vale? Sí. Es algo que hemos estado viendo en esas lecciones, si nos vamos a un extremo o a otro. Si nos acercamos mucho a la neurología, como hacen estos, llega un momento de decir, bueno, entonces la psicología, ¿vale? Es un poco lo que, entonces, dicen que hay un reduccionismo de estos autores que se centran mucho en el cerebro y dicen, entonces, ¿vale? Es la psicología, el desarrollo del cognitivismo, decíamos, que la psicología evolucionista dice, cruce entre psicología cognitiva y darwinismo. Todas las situaciones cognitivas como esto y darwinismo, todo el tema de la evolución de las especies. La cultura es consecuencia del sistema cognitivo humano y este de la evolución. En nuestra arquitectura psicológica resultado estado nervioso, el cual es el resultado del genotipo, el cual es todo de la evolución. ¿Qué significa genotipo? Pues que la actividad psicológica depende del estado nervioso, el cual depende de nuestros genes, y nuestros genes dependen de la evolución. O sea, ¿qué modalidad de tipo de seres humanos, con qué tipo de genes han sobrevivido? Estos son los que han tirado para adelante, son los que han predominado. Esos genes han hecho que predomine un tipo de funcionamiento psicológico, de un sistema nervioso y de un funcionamiento psicológico. ¿Vale? Pues luego está la función modularista de la mente, diciendo, módulos son productos de la selección natural para adaptarse al medio. Lo que decía Darwin es que las especies que mejor se adapten al medio son las que mejor van a tirar para adelante, ¿no? Y un poco lo que viene a decir aquí es, si yo por selección natural tengo un tipo de módulo, el que mejor funcione se va a adaptar al medio. ¿Sí? Estos módulos son innatos, es de que se pongan en movimiento conducta que permite sobrevivir. Y son conductas que se fijan en el tallante. ¿Vale? Se tiene perspectiva mecanicista al entender la actividad psicológica y también mecanicista producto de los genes. O sea, como estoy diciendo que son innatos, está dando de Darwin. Están de una carga genética. Que estos módulos son productos de la selección natural. ¿Por qué? Pues porque son innatos, están relacionados con unos genes y son los genes que llevan las personas que mejor se han adaptado al medio y más han sobrevivido. ¿Vale? ¿Entiendes esto ahora? Sí. Tiene perspectiva mecanicista al entender la actividad psicológica y también innatista producto de los genes. Y dice, los mecanismos de procesamiento de información son innatos, producto de los genes. Es decir, que yo tengo una carga genética. Recuerda que lo que está diciendo es que Darwin es la especie o subespecie que mejor salta al medio, está diciendo eso, ¿eh? ¿Vale? Son producto de los genes, ¿eh? Hasta ahí se entendió un poco, o sea, todo el tema. Por un lado, los procesadores, hemos dicho. Por otro lado, al principio hablaba de hay módulos de procesadores y dice, bueno, y hay quien dice que el cerebro también funciona así. Y esta por última parte de Darwin, por otro lado, hemos dicho los que hacen como un reduccionismo mente-cerebro, es que al final, a ver qué nos diferencia. Pero lo último que hemos visto es lo que está diciendo ahora de el darwinismo, ¿no? A Darwin, recuerda que decía que no es tanto que lo que yo hago lo herida a la generación siguiente, sino que venía a decir como que mi conducta, mi procesamiento de la información depende de unos procesadores que son relacionados con los genes, que son propios de la especie que mejor ha funcionado, ¿no? Bueno, psicología ecológica de James Gilson dice, el organismo y ambiente son dos realidades unidas y el interrealismo directo dice, tratamos la formación del ambiente de forma indirecta. Sí, esto lo hemos visto quizá en otros autores también. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, ahí hay esta pantalla, ¿no? O esa luz. Externamente, yo me hago una imagen en la que hace una representación. Está lo exterior y está mi representación. Lo que viene a decir es que esto no es así, sino que es directo. No es esta representación, sino que no es que haya el objeto y la representación que yo me hago. Un poco está todo esto, ¿eh? Sino que dice, captamos la información de la mente de forma directa, sin representaciones. Es decir, no nos hacemos una imagen de lo que hay ahí, ni un concepto, sino que directamente lo captamos. Bueno. Dice, la percepción radica en el medio, dice, concepto de procedimiento, dice, capacidad de objetos para hacer que los usemos, oportunidades de acción que nos dan las cosas. Es decir, ¿qué es un móvil? Pues lo ves y es una oportunidad para toquetearlo. ¿Qué es un ordenador? No. ¿Qué es esta botella de agua? Una oportunidad para beber. Eso se refiere. La clave es lo que está fuera de mí y son oportunidades para que yo haga. ¿Explico? O sea, por un lado, clave que yo no me hago una imagen, sino que es directo, y clave también esta oportunidad para poder funcionar. ¿Qué?
La parte de esa de que
es muy abstracta.
No es una representación, sino que es algo directo.
Porque estamos muy acostumbrados al otro, ¿no? Entonces dice, yo a veces me hago una imagen errónea, ¿no? Y veo unas nubes y parece que hay alguien, y es una nube. Pero me he hecho la representación de que hay alguien. Es muy distinto lo que hay fuera que lo que me he hecho en la cabeza. Y lo que está diciendo es que esto, es decir, es como que no hacemos una copia, sino que adaptamos el elemento tal como es. O sea, no existe esa copia que te estoy diciendo que puede ser distinta al exterior, sino que lo captamos directamente, pero claro, ¿cómo? Pues está diciendo que no hay una representación, lo cual nos choca, a lo saber. La segunda parte viene a decir también que clave lo que hay en el medio, y la tercera es que son oportunidades, o sea, que pone mucho peso, por eso se llama psicología ecológica, lo que hay en la mente, son oportunidades, como que la conducta puede estar determinada, hola, por lo que estoy haciendo yo, ¿no? Por lo que estoy haciendo, por lo que puede haber fuera de mí. ¿Vale? ¿De acuerdo?
¿Sí? ¿Qué? Le pregunté justo tú ayer me has cogido el coche, bueno, yo me dije al final, para 10 minutos, pero bueno, ya lo siento.
Vale.
Sí.
Sí, eso es psicología ecológica, ¿no? O sea, está poniendo como mucho peso en lo que hay en el exterior. Es anticognitivista porque es contrario, o sea, es antirepresentacionista y dice, se preocupa por el conocimiento y critica que el conocimiento sea una representación mental. Ves que todo es contrario a lo que estamos acostumbrados. Nosotros estamos acostumbrados a que me haga una representación de la mente y dice que no. Y por otro lado, da mucho peso al entorno y entiende que son oportunidades para actuar, ¿no? Y, por ejemplo, pasar delante del cine es una oportunidad para una película bonita, pasar delante del circo es una buena oportunidad para cenar, te tira, lo tengo así, para que lo hagas. Y por otro lado, es que es un poco como abstracto, estoy diciendo que es casi cuestión de aprendérselo, de que no hay representaciones. Simplemente es información directa. La clave es como, o puede dar a entenderlo, que a veces igual la representación que tenemos no coincide con lo que hay fuera, ¿no? Luego dice conocimiento, dice los movimientos del sujeto hacen que lo percibido cambie constantemente y haya nuevas oportunidades. ¿Qué significa esto? Pues que no es tanto que yo me siente y a ver qué me entra, sino que yo con lo que voy haciendo cambio la visión que tengo de las cosas y cambio también las cosas. ¿Vale? Y esa es una idea que ha repetido bastante a lo largo de la lección, que ha dicho que la psicología cognitiva no es una revolución en relación al cognitismo, sino que es una evolución, pero los autores de la psicología cognitiva no se presentaban como una revolución. Fíjate que ha presentado dentro de la psicología de procesamiento de la información ha presentado autores que eran conductistas mediacionales, que metían, por ejemplo, ya pensamientos para cadena estímulo-respuesta. Es un poquito lo que viene a decir, pues que quizá no es tanto una revolución cuanto que se va haciendo de manera científica cada vez más un estudio de cómo funciona la mente. Dice, la relación psicocognitivo es con conductismo amor-odio. No han podido rechazarlo de lleno y tienen aspectos en común. Por ejemplo, la actitud mecanicista que hemos dicho que cuando hemos hablado de los procesamientos en el procesamiento de la información, decíamos que era un procesamiento de la información automático. Y cuando hablamos de Watson y Skinner, dicen que son, en el caso de Watson, es conducta que se, por un condicionamiento clásico se asocia, y en el caso de Skinner, yo siempre planificar de conductas externas. En el caso son respuestas de concepto clásico. No todo operante. Aquí viene a decir que ese procesamiento de la información también es automático. Y hemos visto cómo, para ellos, la psicología del procesamiento de la información sería como la más importante de la psicología cognitiva, como se habla mucho de que ese procesamiento de la información es automático, no hay una planificación. Dice, han tenido que definirse frente al conductismo para hacerse visibles y estudian la mente de manera científica al contar con metodología y modelos a partir de 1950. Decíamos antes, cuando vimos a Egun, decíamos, claro, entonces, el que, por ejemplo, criticaba a la escuela de la EFI diciendo, como a la escuela de de Lisboa, solo que están haciendo ciencia de algo que no es observable y que a qué leyes están llegando. Todo lo hemos visto de la psicología cognitiva, procesamiento de la información, todo el tema de inteligencia artificial, sino con esto ya estamos haciendo estudios de la memoria, ya estamos haciendo ciencia de algo que no es observable. Entonces, lo que dicen los autores, sí, realmente es así, pero sobre todo que no es un cambio fundamental o radical en relación al autismo, sino que es una evolución. Son pérdidas de familia, forma parecida a la psicología, de mecanismo, recordar mecanismos que no hay decisiones que yo tomo. Es una de las críticas que hacen los autores a la psicología cognitiva que hemos visto y es cómo ellos, a base de leyes, explican la toma de decisiones. Es decir, una de las críticas y dices, bueno, pues si yo entreno a la máquina, cuando pase no sé qué, que haga no sé qué, pero porque lo he entrenado, pero a la hora de tomar una decisión y es algo más consciente que durante una ley no te lo explica, ¿no? ¿Vale? Y dicen, la mente tiene un funcionamiento que se puede formalizar con leyes. ¿Acordáis que veíamos el otro día a Hull todas las leyes que decía que había de conducta? Por eso están insistiendo que es una continuidad. ¿Vale? Muy bien. Pero tenía cargada otra. Estamos aquí, ¿no? Y aquí, a ver. Un poco patata esto, ¿eh? Opa. A ver si lo coge. ¿Y ya está?
¿No está detrás de la faena?
¿Qué?
¿Es esa?
Es igual, es esa, ¿eh? Sí. Le damos al... Ahí. Los constructivismos. Vamos a introducirlo y luego le damos caña a recordar. En las últimas lecciones va a hablar de autores que vais a ver en psicología del desarrollo, tal vez sea en psicología evolutiva. Creo que va a ser de Piaget. Él, por ejemplo, decía que las funciones cognitivas siguen un desarrollo que es común a todos los niños y que son, o sea, funciones que se van haciendo cada vez más complejas y que además se llama operaciones formales, etcétera, y que además se hacen con dos grandes sistemas, que son la asimilación y la acomodación. Yo tengo esquemas cognitivos de cómo entiendo que funciona y cómo manejo en el mundo, y por asimilación intento y por acomodación, o voy por un lado, intento acoplar y cambiar mi esquema cognitivo a la nueva información o acomodar lo que encuentro al esquema anterior. Pero lo que están diciendo es que se van creando. Daros que acabamos de ver ahora mismo a Darwin, a los darwinistas están diciendo que por unos genes tenemos unos procesadores de información innatos. Y aquí lo que está diciendo es que estas funciones cognitivas se van construyendo. ¿Vale? Entonces vamos a ver a Andy Gosky. Gosky le va a dar bastante besos también a todo el tema cultural, a todo el tema de la situación rusa, ¿eh? Y luego vamos a ver también a pie de cómo todo el tema va viendo un desarrollo de estas funciones, ¿no? Entonces, va a pasar por una serie de fases, ¿no? Entonces, es distinto decir que hay unos procesadores de información que están ahí a cómo estas funciones se han ido construyendo. ¿Vale? Sí, ahora sí. Dice, es un término confuso, incluye perspectivas interiores y exteriores de la psicología, puntos de vista teóricos dispares. Tiene un carácter plural, incluye enfoques que no son ni cognitivistas ni cognitivistas. Dice, hay psicólogos cognitivos que están más cercanos al constructivismo, pero así como los autores han dicho que el cognitivismo y el cognitivismo hay como cierta evolución, aquí lo separan. Es decir, una cosa es estudio científico del pensamiento, otra cosa es decir que las funciones cognitivas se van creando, ¿eh? Otro dice, no querían, de Ayet y de Gosky, no querían atrincherarse en una escuela concreta, cuanto crear un sistema psicológico propio. Dice, clave esta idea, clave, ¿eh? Las funciones psicológicas Y ayer de Bosch y Meyerson las entienden como algo que no está dado, sino que se construye. ¿Eh? Vale, ¿crees que paremos?